Varias preguntas que llegan, varios aportes ya a propósito del tema que nos va a ocupar ahora. ¿Qué incidencia tiene la economía en la pareja? Menudo tema, Alejandro.
¿Cómo estás, Juan Andrés?
Yo bien. Interesantes aportes vienen llegando que seguramente nos va a dar para un buen rato para analizar y para escucharte en esta columna de Economía y Felicidad.
Impecable.
Me quedo antes de eso con algunos comentarios. La polémica otra vez que vuelve en torno al cambio de hora que se empieza a poner en práctica este domingo para este año 2011-2012, para este ciclo. Bueno, gente que está a favor y gente que está en contra, gente que está triste, gente que está contenta por este cambio. Y Laura, que se quedó enganchada con esto que planteábamos de los países ricos exigiéndole a Uruguay algunos cambios a nivel interno, ¿no? Y se pregunta, Laura, ¿qué autoridad moral tienen estos señores para sugerir algo a países chicos cuando miraron al costado con los grandes, ¿no?
Claro.
Es otra pregunta que queda planteada, pero claro, aquí nos excedemos un poquito de lo que es, por lo menos, la economía y la felicidad.
Después de tanto tiempo al fin te has ido y en vez de lamentarme he decidido tomármelo con calma. De par en par he abierto los balcones, he sacudido el polvo a todos los rincones.
Economía y la felicidad.
¿Es el bienestar material una condición previa de felicidad?
Podríamos cambiar esto, ¿eh? Podríamos decir, ¿es la economía una condición necesaria para el bienestar dentro de la pareja? Es decir, ¿un buen momento económico es sinónimo de un buen momento para la pareja? Podríamos preguntarnos, ¿cómo afectan los problemas económicos a la pareja? ¿Los malos momentos implican necesariamente riesgo de separación y de divorcio? ¿O es al revés? ¿O es el buen momento, el bienestar económico también un desafío para una pareja para manejar justamente estas cosas? Estábamos mirando, ustedes saben, hablando de economía, lo que son los ciclos. Es muy claro que 2002, 2003, 2001, 2002, 2000, bueno, hasta 2002, porque después de 2003 empieza la recuperación, marca sin duda un mojón. Hablando de divorcios,
sí.
De acuerdo a datos que se recogen a partir de sentencia, fíjense que en 2002 el número de divorcios fue de 6.700 en todo el país. En 2003, ya inmediatamente después de la crisis, el número de divorcios saltó a 14.000.
Sí.
Y desde ese momento, 14.000, 13.000, 12.000, 14.000, 13.000, desde ese momento no volvió a bajar a los niveles previos a la crisis de 2002. Si uno mira, por ejemplo, los divorcios en la década del 90, andan entre 5.700 y 7.500. Entonces, ¿con este dato se puede inferir alguna conclusión?
Yo creo que sí, Juan Andrés. Todos estos datos son distintas fotos de la realidad, ¿no? Siempre en nuestra columna de los martes, Economía y Felicidad, tratamos de vincular estos dos grandes ítems. Y en este tema de la pareja y el dinero, sí que parece que los vincula de una manera en que a la gente, ya como tú decís, están enviando mensajes con sus comentarios. Primero, que estas cifras que tú comentabas, Juan Andrés, nos traen, cuando yo preparaba la columna hoy de mañana tempranito, enseguida se me apareció la incidencia de los divorcios con el tema de la crisis económica y vinculado a lo que muchas investigaciones plantean de el hombre y la mujer respecto al trabajo. O sea, si partimos de una premisa que en general antes, ¿no?, el sostén económico, entre comillas, era más, estaba llevado adelante por el varón o por el hombre de la casa, y desde hace, por suerte, mucho tiempo atrás, eso ha cambiado, ¿no? Los hogares se deben mantener, entre comillas, con el sustento económico tanto del jefe de hogar como la jefa de hogar. Pero ¿por qué entonces aparece el divorcio? Bueno, en general, porque en el 2002, si el sentido de la vida, por ejemplo, para el varón, que por dinamismo patriarcal a veces nos han enseñado eso, nuestro sentido está en el dar, está en el producir y está en el traer el dinero al trabajo, y si mi trabajo se quiebra, pierdo esa oportunidad, por lo tanto me siento mal, me deprimo, y eso genera, como se puede generar, hay que hablar así en hipótesis, ¿verdad?, una dificultad en la pareja.
Pero entonces tú apuntás a que en este caso es una crisis que afecta a uno de los individuos.
Ah, claro, ahí está. Como yo ya estaba llegando al tema hombre y mujer, pero tenés razón, me falta una aclaración anterior para que se entienda mejor. En realidad, el dinero, como la sexualidad, por ejemplo, nosotros siempre decimos, los psicólogos, son fusibles de la pareja. Si el dinero es el fin en sí mismo, si la sexualidad es el fin en sí mismo, la gratificación inmediata impulsiva o la gratificación de algo que me quiero comprar solo para mi propio beneficio, bueno, cuando esa es la finalidad, entonces ahí la pareja tiene un problema. Sea por exceso de dinero, entre comillas, porque hay una época de bonanza, como tú decías, decías, o sea, por la falta de. Entonces, si la pareja está bien y económicamente nos va bien, bueno, no tendría por qué ser un inconveniente, sino todo lo contrario, quizás pueda ser la oportunidad para aquellos sueños que teníamos realidad hacer, el que quiere invertir en algo o poder, no sé, poder alquilarse una casita al verano, lo pueda hacer y esa bonanza se transforma en beneficio de la familia. Ahora, si mi pareja está mal y si yo estoy utilizando ciertos ingresos para mi propio beneficio personal, acuérdense de los versos de Sabina, y cada vez más tú y cada vez más yo sin rastro de nosotros. O sea, si va desapareciendo el nosotros por yo satisfacerme a mí mismo o al otro a sí mismo, entonces se va perdiendo como el sentido de la familia y el dinero pasa a ser un fusible que altera la dinámica familiar.
Mirá, Tere, lo que dice, 34 años de casados y en los malos momentos económicos es cuando más unidos hemos estado.
Bueno, ahí está el otro punto. Si la unión no está centrada en el dinero, entonces también hay otros números que sirven a favor. O sea que si la unión de la pareja trasciende lo económico, bueno, en una época de crisis económica quizás podamos darnos cuenta que en realidad lo que nos une es más importante. Como dice aquel dicho, ¿no? Era tan pobre que lo único que tenía era dinero. O sea, también a veces nos pasa eso. ¿Y cuántas parejas uno acompaña, Juan, que tienen su auto, tienen su casa y de repente todavía no se van a vivir juntos porque les falta llegar a tal cifra por mes que les va a dar una aparente estabilidad económica? Y eso es poner, digamos, la carreta delante de los bueyes, lo cual anula la capacidad de lanzarse al encuentro con el otro, que por supuesto que incluye lo económico, pero si está centrada solo en eso, queda una de las partes más flacas. Y lo que quise explicar un poquito hoy es que, en general, al varón, porque varias de las cosas que encontré en internet, mi marido es tacaño o mi novio es tacaño, hacen alusión sobre todo al varón, ¿no? Parecería ser que los varones o los hombres somos los que somos más tacaños, que eso iría un poco en contra de lo que dice Pilar Sordo, ¿no? Recuerdan esta colega, ¿no?, muy mediática chilena, que dice que la mujer es más de retener y el hombre es más de soltar, pero se refiere a otro tema, ¿no?, más emocional, más a las emociones. Pero en general los hombres, si somos más tacaños, entre comillas, parecería ser que tiene con nuestra cultura de acumular, ¿no? Y aquí sí aparece lo que los psicólogos llamamos el temperamento más obsesivo, que en general el que quiere acumular le cuesta dar y le cuesta entregarse, ¿no? La pasión, digamos, o la obsesión por el acumular genera a veces a trastornos psicológicos en la pareja importantes, porque de repente la pareja no tiene dificultades económicas importantes, pero quizás le cuesta disfrutar, le cuesta darse permiso, ¿verdad?, por un fin de semana irse a un hotel o tener otras actividades que no tienen por qué implicar un gasto, por ejemplo, ir a la Rambla a pasear, que todavía no cobran si cruzas la calle. Te digo, Juan Andrés, pues si tenés esa duda, no te cobran si cruzas la calle para ir a la Rambla, ¿sabías? Digo, doy una noticia porque de repente hay gente que no lo sabe.
¿Cómo es eso?
Podés ir a la Rambla y no te cobran, no, nadie te cobra al llegar a la Rambla, es increíble. Yo le digo a mis pacientes que prueben estoy avivando gente porque parecería que si ponemos para cobrar, capaz que iría más gente. ¿Sabes cómo se me ocurrió este chiste? Martina, una de mis hijas, hace 2 o 3 años, con la ingenuidad del niño, nos íbamos a bajar a sacar fotos a los dedos en Punta del Este, que no teníamos fotos, y dice, papá, antes de bajar el auto, ¿hay que pagar? ¿No? Hay que pagar. Viste que los niños por el mundo que viven están acostumbrados a que hacemos tal cosa, ¿no? Hay que pagar. Si vas al shopping, si vas a tal lado, si vas a tal otra. Bueno, poder transmitirle a nuestra familia que se pueden hacer cosas sin la necesidad de pagar. O sea, si ustedes cruzan de la Rambla, para volver al chiste que hice recién, y no pagan, entonces quiere decir que uno también puede disfrutar con su pareja de actividades más allá del dinero.
Pero a ver, nos preguntábamos, ¿cómo afectan los problemas económicos a la pareja? Y tal vez desde esta pregunta general, uno puede poner foco en dos realidades. Sí. Por un lado, los problemas económicos y por otro lado, la bonanza económica. Tú recién decías, bueno, hay una columna que se publicó en La Nación hace algunos días que recoge justamente una esposa que se queja de su marido que es tacaño.
Sí.
En este caso estamos hablando de un problema de pareja, pero que en realidad el problema no surge por una crisis, sino en todo caso porque hay dinero,
claro,
y no
claro.
se sabe cómo repartir.
Claro.
Entonces, ¿dónde pones el foco? Digamos, efectivamente, los problemas económicos son disparadores de problemas de la pareja, o también se da en el caso de los buenos momentos económicos que también generan problemas en la pareja.
A ver, todo es posible que genere un problema en la pareja si la pareja está mal. O sea, en realidad el síntoma, el dinero va a ser un síntoma de lo que le pasa a la pareja, ¿verdad? Como puede ser la sexualidad, como dijo hoy más temprano, ¿no? Si una pareja viene con una dificultad sexual X, uno trata de recuperar la comunicación afectiva que había en esa pareja. Después pasamos a la técnica, entre comillas, si hay que practicar algo para que sexualmente les vaya mejor. Lo mismo con el dinero. Cuando aparece el dinero como en una pareja, como consulta, mi marido o mi mujer, mi marido gasta mucho o no gasta nada, o al revés, suele ser un síntoma de cómo esa pareja se viene comunicando afectivamente, ¿verdad? De cómo se manejan. Y aquí uno choca con lo que es tradicional. Tradicionalmente, cuando el hombre era el sostén económico, a veces eso está heredado familiarmente, ¿verdad? Y es una manera asimétrica de manejar los vínculos. Si yo dependo de mi mujer, que la que organiza económicamente todo es mi mujer, bueno, inevitablemente hay una relación asimétrica, ¿verdad? Yo de repente me dedico a escribir y mi mujer se dedica a aportar el dinero. Bueno, va a depender de la relación que yo tengo con mi mujer para ver si eso yo lo elegí libremente y si a mí no me genera conflicto. ¿Me explico? Y al revés, nos da la oportunidad de encontrar otros espacios de encuentro. Pero tengo que reconocer que es una relación asimétrica. En el caso contrario, que es el que más común por la tradición social que tenemos, es donde el marido solía ser el que tenía el sartén por el mango, como se dice popularmente, y por lo tanto administraba o daba para tal cosa, para tal actividad, para sus hijos, y también le daba a su mujer tanto dinero para que mantenga la casa. Con lo cual no había, en ese sentido, una independencia sana, es una relación asimétrica no sana. Ese dar suele ser un dar que cuesta por atrás, ¿me explico? Y hay mujeres que sostuvieron eso en una manera, digamos, ni claro, nuestras abuelas, por poner un ejemplo para que se entienda mejor, donde socialmente estaba aceptado y no generaba conflicto, ¿verdad? Porque la felicidad pasaba por otro lado. Pero hoy en día sí genera conflicto porque la mujer también aporta, ¿verdad?, económicamente, y más allá de los aportes que se den, cómo esté la pareja puede generar conflicto. Si la pareja está mal, Juan, bueno, si hay una buena disponibilidad económica, si yo gano más que tú, ya se puede generar la lucha de poder. Lo primero que trae el dinero es lucha de poder, ¿verdad? Es la lucha de poder por ver quién es el que gana más o quién es el que más exitoso laboralmente fuera. Cuando eso aparece en la pareja, bueno, ya se pierde algo que tiene que ver con el vínculo que trasciende el dinero. O sea, el dinero es como un resultado de lo que yo hago en el mundo para poder responderle después a mi familia y cubrir las necesidades que mi familia tiene. Pero vuelvo a poner el ejemplo. Es un medio para un fin. Si yo pierdo esa visión, me quedo solo en el dinero como un fin en sí mismo. Y ahí en donde empieza pueden aparecer características patológicas familiares o disfuncionales.
Ahora, Lucía acá, por ejemplo, dice, bueno, pero con buenos momentos económicos, en una buena situación, uno lo que puede hacer es gastar dinero y de repente pasarla bien con tu pareja y de algún modo se acomoda en la situación.
Sí, pero es muy común, Juan, que en la consulta nos dicen, bueno, la verdad que hicimos tanto para llegar acá, o mi marido ahora está enfermo, fíjate que tanto tiempo postergándonos sus viajes, tanto tiempo acumulando dinero, postergando su felicidad porque no teníamos suficiente para viajar, y ahora que tenemos para viajar, no quiere o está enfermo. O cuánta gente dice, ojalá nos ganemos el 5 de oro, entonces puedo ser feliz por eso. Y una vez que se obtiene el fin, digamos, el logro material, lo que pasó en el camino ya dañó a la pareja. Entonces después tiene un buen pasar económico, pero está dañado el vínculo. Con lo cual, esa supuesta felicidad que buscaban antes no resulta tal en el presente.
Sí, pero aquí Lucía apunta un poco a que el dinero lo que puede hacer es generar un ambiente, un mejor ambiente entre los cónyuges, entre los integrantes justamente de esa pareja.
Siempre y cuando se lleven bien, siempre y cuando ese dinero sea algo que se vive de vuelta, reitero, como un medio para un fin y no como un fin en sí mismo. Si es un medio para un fin, bueno, cada uno aporta de su trabajo, ¿verdad?, de lo que cada uno hace en la vida, sea más o sea menos, obviamente puede ser dispar, aportan y suman para un fin mayor, que es la familia o la pareja que ellos generen. Pero si ese acumular dinero empieza a generar resquemores, o yo te doy, pero a costa de que tú me devuelvas con tal otra cosa, ¿me explico? Mm. Que también a veces se da en la pareja, que a veces los adolescentes se quejan, bueno, mi padre me da, pero sufre tanto para dármelo, o tengo que devolverle tanto que al final prefiero que no me dé, te dicen los chiquilines, ¿no? Porque eso que me da después se lo tengo que pagar con otra cosa. Y a veces la pareja es lo mismo, ¿no? Mi marido me da tanto, pero me cuesta tanto lo que me da afectivamente que prefiero que no me dé nada. Entonces incluso terminan acompañando parejas en donde la señora, en este caso por ejemplo, termina pidiendo dinero fuera de su patrimonio a su hermana o a sus padres para poder hacer un curso o cualquier otra actividad porque de repente al marido le cuesta ser generoso.
¿Cómo afectan los problemas económicos a la pareja? Y nos preguntamos, ¿hablamos de problemas económicos o hablamos de éxitos también? ¿El éxito económico también puede afectar a una pareja? Bueno, siguen llegando testimonios y comentarios y aportes realmente muy interesantes. Por ejemplo, Ver el Cordón dice, 38 años casados, 4 que vivimos separados. Dice, pero qué lindos fines de semana que pasamos. Después otro mensaje que habla de la consolidación de una familia segura, del aporte. Después aparecen otros comentarios, como por ejemplo este de Carlos, que dice, les cuento una experiencia personal. Mientras la luché, todo marchaba bien. Bien a pesar de los problemas, hasta que se me presentó el peor de los problemas, que fue la falta de problemas. No lo pude resolver y se fue todo al diablo.
La verdad que este aporte de Carlos es muy importante porque tanto la falta de dinero, entre comillas, como la bonanza que tú decías hoy, puede ocasionar lo que Franklin llamaba el vacío existencial. O sea, si si mi único objetivo es acumular, sea en lo personal o sea en la pareja, una vez que ya supero ese techo, ¿no?, de todo lo máximo acumulable, entonces quedo muy frágil psicológicamente, ¿verdad? Porque quedo expuesto a esto que decía Carlos. Bueno, si nuestro objetivo es cada vez comprar más cosas, entonces evidentemente va a llegar un momento en que si no puedo comprar, entonces no existo. O al revés, si ya no me queda más cosas por comprar, entonces entro en esa ludopatía o exceso, ¿no?, de acumulación, que sería más lo patológico, ¿no? Ahí les recomiendo la columna de Manuel Vincent en elpaís.com, que ha escrito cosas muy lindas sobre la crisis que pasa ahora en España, ¿no? Sobre todo, y desde punto de vista también psicosocial, ¿no? Ya que hay una crisis económica importante, bueno, cómo esa crisis económica a veces nos devuelve la capacidad para ver qué es lo realmente importante, ¿no?, de lo que no lo es.
Ahora, pero esto que plantea Carlos, la falta de problemas como un problema.
Claro.
Aquí se podría hasta plantear más allá de la economía.
Sí, exactamente. O sea
aquella persona que se siente cómoda con los problemas y, claro, en definitiva, ante la falta de ellos, se transforma eso en un problema.
Exacto. En el fondo es lo que Víctor Frankl llamaba, Jorge Andrés, la heterostasis. O sea, el Freud nos enseñó de que el sistema psicológico, entre comillas, bien médico, sufre una homeostasis. Tiene que llegar a una homeostasis para que haya un equilibrio en las tensiones y que eso es lo que no generaría conflicto en el ser humano. Pero Víctor Frankl plantea que en realidad el ser humano siempre está en una heterostasis. O sea, siempre soy el Alejandro que soy ahora y aquel que quiero llegar a ser. Y eso genera una tensión, que no es tensión de estrés, tensión en el sentido de corro hacia aquel Alejandro que me espera en el futuro y del cual
la utopía.
Ahí está, que me permite seguir caminando. Y capaz lo que pasó a Carlos fue que, bueno, ya la pareja se quedó sin motivos. Si hay un conflicto, a ver, por el dinero, como tú decías, bueno, bienvenido sea, porque la pareja está hablando de algo que les pasa. A ver, está hablando de qué es lo importante para mí y qué es lo importante para ti. ¿Qué es importante irnos de vacaciones? ¿Es importante cambiar de auto? ¿O es importante ahorrar para poder pagar a nuestros chiquilines la facultad? ¿Me explico? Esto es lo que genera el dinero. Lo que genera es la capacidad, para los que tienen la suerte de con su trabajo poder tener un dinero, bueno, ¿en qué lo invertimos emocionalmente o materialmente? Y eso es lo que a veces genera la crisis de pareja, porque pensamos distinto.
Arturo dice, en la pareja como en el fútbol, los ciclos positivos se nutren de éxitos. Un apunte, es interesante el tema de los triángulos en las relaciones, por ejemplo, éxito laboral como el tercero en discordia.
Bueno, está muy bien. Ahí plantea de que el supuesto éxito laboral, ¿no? Recuerdo una conferencia de ustedes hace tiempo que dio Fernando Parrado en Buenos Aires, que decía, no permita, ¿no?, que ningún éxito laboral les haga perder lo importante que es la familia, que creo que terminaba de alguna manera así, una conferencia que fue muy citada en internet. O sea, si mi único objetivo es el éxito laboral y por lo tanto lo económico, entonces es muy probable que yo esté descuidando a la familia. Y gran parte de las consultas que uno acompaña es cómo ayudar a tener un equilibrio entre trabajar para hacer dinero. No es lo mismo trabajar para hacer dinero, perdón, que hacer dinero trabajando. Es bien distinto, ¿no? Una cosa es trabajar para hacer dinero, entonces ahí me transformo en un avaro que amo el dinero por sí mismo y lo acumulo. Hubo un caso famoso en Estados Unidos de un homeless que lo encontraron debajo del World Trade Center, ¿recuerdas? Y cuando lo revisan tenía $100,000. O sea, había acumulado dinero, pero no lo gastaba. O la diferencia con el tacaño, que es aquella persona que de repente es la consulta inicial del artículo de La Nación, una persona tacaña que se aferra al dinero por miedo a la pobreza. En el fondo, si uno tiene dinero, lo importante es qué capacidad de dar y de generosidad uno tiene más allá del monto de dinero que tenga, porque uno sabe con los niños o con todas las personas que trabajan en ciertas ONG que no pasa por un monto de dinero X, sino por mi actitud a que ese dinero que es fruto de mi trabajo lo pongo a disposición de los demás, y eso genera entonces la salud en la pareja sana, ¿no? Lo que cada uno trabaja en disposición al otro y no lo acumulo para mí mismo.
Alejandro, gracias,
nos vemos el próximo martes.
Chao.